¿Qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez y en este viaje que hemos ido haciendo a lo largo de la geografía latinoamericana para entender y conocer la historia de la imprenta en nuestro continente, está conmigo, como siempre, Robinson López Arévalo. Robinson, ¿cómo estás?
Hola Armando, buen día. Bien, bien, muy contento de poder estar acá contigo y de poder avanzar en este estudio, o al menos en esta difusión de los estudios que se han hecho sobre la imprenta en Hispanoamérica. Ya hablamos mucho del siglo XVIII y bueno, arrancamos esta vez con el siglo XIX.
Y está con nosotros en esta ocasión desde Santiago de Chile, Roberto Oces. Roberto es especialista en tipografía y en la historia de la imprenta en Chile. Roberto, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bienvenido a una charla como cualquiera.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Armando y mucho gusto también Robinson. La verdad, un placer, una sorpresa para mí la invitación y cuando me llegó no dudé en aceptar porque me parece muy importante poder dialogar con personas de otros países, de América Latina, que están trabajando los temas que a uno no solo le interesan, sino que también le apasionan, ¿no? Cosas que te remueven por dentro y que te incitan en todo momento a tratar de aproximarte, ¿no es cierto? De tratar de indagar y de conocer. Entonces, me parece que este diálogo puede ser muy interesante para mí en lo personal. Y me parece también muy bello poder participar de una instancia colectiva como esta.
Muchas gracias, Roberto. ¿De dónde nace tu amor y tu pasión por la tipografía?
Bueno, mi amor nace por este mundo de la tipografía desde muy pequeño. Yo siempre tuve una aproximación por el mundo del dibujo, de la ilustración, de la lectura de cómics y cosas así. Pero llegando a la adolescencia y entrando en lo que acá se conoce como la enseñanza media, que viene después de la formación básica, son 4 años. Y en ese periodo yo ingreso a estudiar a un colegio en donde se enfocan en trabajar directamente aspectos de área comercial. Es decir, había estudiado para ser contador o ingeniero comercial. Pero era algo que no me apasionaba para nada, era algo que no me gustaba y más bien, incluso diría yo, mi cuerpo rechazaba. Una cosa muy profunda que uno siente. Siento como una suerte de fuera de lugar, un espacio que no te corresponde. Y en ese momento, mi pasión por el dibujo se volcó específicamente al arte urbano, al graffiti. Entonces, vivía pensando en hacer tipos de letra extraños, particulares, pero también me gustaba mucho aprender cómo otros artistas desarrollaban su propio alfabeto. Y comencé a imitar a distintos grafiteros. Viajaba por la ciudad, me bajaba del autobús y comenzaba a dibujar y a tratar de hacer esa mímesis que uno hace, ¿no es cierto?, al comienzo cuando está aprendiendo. Y en este proceso, llego justo a la mitad de mi estudio de enseñanza media y se genera una feria universitaria en donde venían distintas personas, jóvenes, a mostrar sus carreras al colegio para que uno pudiera elegir qué te gustaba. Entonces, mientras paseaba por los distintos stands de la feria, vi algo que me llamó la atención, que era una serie de material gráfico, de imágenes retocadas, de letras, de colores, y yo aproximé, me recuerdo muy claro, fascinado por este mundo. Como cuando Roland Barthes habla del puntum y el estadio, ¿no? En la imagen. Él habla de que el puntum es ese pinchazo que te pincha en el ojo, ¿no es cierto? Y te deja como una suerte de huella, ¿no? Y algo que no sale de tu mente. En este caso, eso me pasó con esa imagen que vi y me aproximé a preguntarle a la chica que estaba en el stand y le dije, ¿qué carrera representas tú? Y me dice, yo represento diseño gráfico. Y yo le digo, ¿y qué hacen ahí? Mira, trabajamos con letras, con imágenes, configuramos nuevas imágenes y es lo que estamos haciendo en este minuto. Dijo, aprendemos el lenguaje visual para tratar de comunicar distintos mensajes que se nos aproximan y resolver algunos problemas de comunicación. Yo diría que en esa sola frase, en esa sola definición, yo inmediatamente le dije a ella y a mi compañero que estaba a un lado, le dije, eso voy a estudiar yo, eso quiero ser yo, eso quiero aprender. Y así fue como entré a estudiar diseño gráfico totalmente decidido que era lo que yo quería para mi vida. No solo porque quería aprenderlo ahí, yo dije, me quiero dedicar a esto toda mi vida. Y una vez en la universidad, me costó un poco comprender porque teníamos estos cursos mixtos, estos cursos que, en donde uno vive un periodo común, digamos, un plan común, en donde después elige si quiere diseño gráfico, diseño industrial, o hoy día se llama diseño de productos y diseño convención en visualidad y medios. Pero en segundo año, yo dibujando letras siempre, un muchacho mayor, un amigo que conocí, llevaba mucho más tiempo en la universidad, me dice, eso que tú haces tiene un eco en la disciplina. tiene un símil, tiene una suerte de equivalente. Me dijo, y se llama tipografía. En ese momento no existían los cursos de tipografía. Y yo le digo, ¿cómo se llama? Tipografía, me dice. Y justamente el profesor del curso nos dice, les tengo estos dos libros, me gustaría que ojalá los leyeran de aquí a fin de año. Y nos pasa dos libros de tipografía. Entonces yo llego y las coincidencias de la vida, las señales que a veces nos da la vida, yo dije, me están diciendo por una parte que esto es, y este profesor coincidentemente me entrega estos libros. Recuerdo que era Pensamiento Tipográfico de Rubén Fontana, nada más y nada menos, y Tipografía del Siglo XX de Louis Blackwell. Entonces, uno que habla de la instrucción, ¿no es cierto?, de la tipografía, del aprendizaje, y otro que se refiere más bien a aspectos históricos, culturales y sociológicos a veces. Entonces, cuando llegaron a mis manos, los leí, yo creo que son los libros que he leído con mayor pasión y mayor velocidad en mi vida. No había leído como leí en ese momento. Y cuando terminé de leer esos libros, me sentía como estudiante, me sentía como poderoso, como que había adquirido mucho conocimiento sobre un tema y sentí que mi hambre no cesaba y que yo quería seguir aprendiendo y seguir leyendo. Entonces, eso que era una pasión adolescente por el arte urbano, por el graffiti, se transformó en una pasión mucho más profunda y una búsqueda, digamos, con sentidos de mayor profundidad también en la universidad. Creo que eso me cambió la vida.
Roberto, bueno, una pregunta. Ya hablaste cómo te metiste al mundo de la tipografía y diste además paso para algo que creo que es lo que estás haciendo ahora, o bueno, lo que nos reúne acá y es el tema de la historia. ¿Cómo hiciste ese tránsito para llegar a la historia? Que pues en un comienzo tal vez es no tan pensado, tú te dedicas como a hacer tus letras en la parte del diseño, pero como que en algún momento el mismo camino te va llevando y terminas ahí. ¿Cómo fue en tu caso ese tránsito?
Bueno, seguí adelante en los estudios de la tipografía. Primero llega el curso de tipografía a las universidades acá en Chile, pero llega cuando yo ya estoy en tercer año. Entonces, a mí me surge como un electivo de último momento poder tomarlo, pero los profesores y profesoras que me conocían, que estaban a cargo administrando la escuela, sabían que yo tenía un conocimiento y una pasión por el tema. Digamos, porque ellos me veían cuando yo reconocía los distintos tipos de letras o las historias detrás de las letras. Entonces, el profesor en ese entonces que estaba a cargo me dice, quiero que tú seas ayudante de tipografía, ayudante del profesor, que trabaje con el profesor de tipografía. Y yo le digo, pero es que yo no he hecho el curso, no he sido estudiante, voy a hacerlo recién. Me dijo, no me importa, dijo, eres el que más maneja este tema. Creo que puede hacer ambas cosas al mismo tiempo. Y yo creo que entrar en la academia como docente me despertó otra gran pasión, que es la enseñanza, el compartir todo lo que uno sabe. Yo creo que ese es el principio de un docente. No es simplemente una capacidad de compartir, es una necesidad. Yo necesito compartir lo que poco que sé, necesito socializarlo, necesito expandirlo. Y ahí es donde hay una clave respecto de la investigación. Porque primero ese compartir se da en el aula, ¿no? Y yo comienzo a trabajar en tipografía y a ser docente. Y el ser docente empieza a exigir ciertas cosas, al menos acá en Chile. Por ejemplo, tener un posgrado. En ese sentido, postula una beca para hacer un posgrado en edición de libros o industrias editoriales, lo cual me despertó interés porque se enfocaba el programa en un aspecto que a mí me hacía mucho sentido, en un aspecto que estaba centrado más bien en la textualidad, en los contenidos. Y todo mi bagaje había sido en la materialidad. Había diseñado ya libros y había incluso ganado algunos reconocimientos pequeños respecto de eso. Entonces este mundo era compensatorio, me equilibraba. Y cuando entré a estudiar el máster en edición de libros, en industrias editoriales, dije, esta es mi oportunidad para profundizar la tipografía desde otra perspectiva. Entonces propuse que mi tesis fuera una tesis de investigación, aun cuando el máster era un máster profesional. Tuve la suerte de que mi profesora de guía era directora del programa, me apoyó en esta idea y me dijo, adelante, lo vamos a hacer así. Voy a permitir que hagas una investigación y te voy a ayudar para que salga lo mejor posible. En ese sentido, también tuve la suerte de que Andrea Palet, que era la directora y mi guía de tesis, tiene un conocimiento y un manejo y un dominio del campo editorial en Chile muy avanzado, una de las personas más preparadas en ese sentido. Entonces, lo que supo hacer fue conducir mi investigación para que tuviera de inmediato un perfil de publicación, ¿sí? Básicamente lo que hice fue hacer una tesis de máster en donde habían dos papers, pero dos papers que habían sido filtrados por una persona especialista en editar narrativa, especialista en hacer que los relatos sean interesantes. Entonces tuve la suerte de que el paper no estaba tan academizado, si bien tenía el sustento. Bueno, tenía también esta, digamos, frecuencia, sintonía literaria que le daba una capacidad de comprensión para que cualquier persona pudiera, digamos, conocer y entender lo que hay que decir. Entonces, de esa forma, a través del mundo de los libros, a través del mundo de la edición, logré desarrollar mi primera investigación que se centró en encontrar cuáles habían sido los tipos móviles y de dónde provenían que se habían empleado en la impresión de los primeros documentos importantes de nuestra historia, que son el primer periódico, el primer libro y la primera constitución provisoria, es decir, aspectos sociales, culturales y políticos. Y diría yo que defendí la tesis y antes de defenderla ya tenía el acuerdo de publicación con una revista académica indexada. Entonces salí, inmediatamente estaba publicado el artículo que provenía de la tesis. Eso sin duda que fue un envión, un empujón potente y poderoso. Me sentí también como muy respaldado, acogido, sentí que tenía sentido lo que estaba haciendo y dije, lo voy a profundizar. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo que le decía a Robinson recién, me di cuenta que esto tiene que ver siempre con un afán y una necesidad de compartir. Porque así como quería compartir en el aula el conocimiento, me di cuenta que la investigación se trata siempre de compartir, porque la investigación parte siempre por un estado del arte, por un marco teórico, que no es otra cosa, sino que escuchar las voces de aquellos que ya han hablado de aquello que tú estás investigando. Y una investigación siempre termina de dos formas. Una, con una discusión, planteando una discusión, es decir, colectivizando ese conocimiento y además publicándola. Es decir, el paper o el libro son la culminación exacta de la investigación porque se trata de abrir la discusión, de compartir. Y ese es el sentido que más me apasiona.
Y hablando de ir a los orígenes de las primeras publicaciones en Chile, cuéntanos cómo llega la imprenta, porque no llega por la corona, obviamente, y hay una serie de cosas ahí que he leído que tienen sobre los tipos y hasta piratería, ¿no? En las costas por medio de los franceses. Cuéntanos un poco de eso.
Ahí hay varias historias interesantes. Yo creo que hay dos momentos muy importantes en nuestra historia. Me gusta hablar más que de historia de la imprenta, me da un poco de pudor, porque nosotros tenemos acá a José Toribio Medina, que es como una eminencia y una persona que realmente cuando uno revisa sus investigaciones fueron extremadamente minuciosas. Siempre tuvo acceso, por su afán investigativo, al material directo. No solo escribió la historia de la imprenta en Chile, sino que en varios, de varios países de América Latina. Entonces, yo prefiero hablar de historia de la tipografía, porque siento que de alguna manera hago una analogía. Que Toribio Medina hace una historia de la guitarra. Yo solamente hago una historia de las cuerdas, que vendrían siendo los tipos móviles. Si me preguntan por cuerdas, yo soy fanático y mi pasión está en las cuerdas. La guitarra no sé si la dominaría tanto como para poder hacer una o qué sé yo. No soy luthier, pero soy un apasionado de las cuerdas de la guitarra. En ese sentido, la historia de la tipografía tiene, mirarla desde esa perspectiva, ya tiene cosas interesantes, porque Medina conocía el mundo de la imprenta, pero no tenía este enfoque tan marcado y a veces reductivo, ¿por qué no?, desde la tipografía. Entonces a mí me gusta entrar por esa puerta de la tipografía, porque es un suelo más bien virgen y en ese sentido no tiene que ver con un afán colonizador, justamente, para nada, no es que yo quiera poner la bandera, sino que ese suelo virgen me parece estimulante en el sentido de que, una vez más, colectivamente podamos mirar el fenómeno desde distintas perspectivas. Es como cuando dice una metáfora que el elefante lo describe en 11 personas desde 11 puntos distintos, la figuración de ese elefante va a ser perfecta. Yo pienso en eso, pienso en mirar el fenómeno desde distintas perspectivas y digo, a mí déjenme la tipografía, por favor, yo por ahí entro. Entonces, yo comienzo a mirar la historia de la tipografía, inevitablemente caigo en el mundo de las letras, en el mundo de la literatura. Y podría decir que la persona que con mayor precisión describe ese fenómeno en la colonia es Toribio Medina, quien dice básicamente que en la colonia no existieron libros en Chile. ¿Por qué? Porque no existió imprenta en Chile, no existió un taller de imprenta en Chile. Y cuando uno comienza a investigar, los historiadores van explicando el porqué. Y tiene que ver con dos motivos muy sencillos. La monarquía, este poder centralizado del Imperio Español, el poder político centralizado, siempre tiene problemas con los márgenes, con los bordes, con los pueblos marginales. Entonces, si uno saca las cuentas geográficamente, Chile está geográficamente muy marginalizada, muy hacia el final, ¿no es cierto?, del territorio del imperio. Pero además de estar de ser un territorio marginal, está aislado geográficamente. Hay un aislamiento geográfico brutal, porque no sé si saben, pero en el norte tenemos uno de los desiertos más áridos del mundo. En el oeste tenemos todo el océano Atlántico. En el este tenemos la cordillera de los Andes y en el sur tenemos el hielo absoluto. Entonces, entre desierto, hielo, mar y cordillera, y estando al final, Pucha, que es difícil controlar a estos chilenos. Y pucho, que es difícil. Y mira que es difícil, además, controlar a los pueblos de origen de este territorio, porque además de entender esa geografía muy bien, tienen una capacidad admirable de resistencia. La Guerra de Arauco ha sido una de las guerras, si no la más larga, brutal y sangrienta que enfrentó la monarquía en su imperio. Y esa guerra se dio acá. Entonces tenemos un territorio completamente marginal, completamente aislado y dispuesto, en términos de pueblo originario, a defenderse con todo lo que había. Esas condiciones generaron que España tuviera no solo reticencia, yo creo que reticencia es un concepto que queda corto, sino que una negación absoluta a que existiera una imprenta en el territorio. Porque la imprenta es sinónimo, cuando está en manos de los colonizadores, es sinónimo de, a ver si están de acuerdo, de colonización y adoctrinamiento. De eso es sinónimo la imprenta. En cambio, cuando está en manos de los adversarios, es sinónimo de despertar, de ilustración, ¿no es cierto? De despertar de la conciencia. Y eso es muy peligroso para un imperio que quiere tener el control. Entonces, por eso que España nunca permitió que en Chile hubiera imprenta. Y ahí a uno le surgen otros cuestionamientos súper interesantes. Por ejemplo, ¿cuáles fueron los pueblos originarios más avanzados en términos intelectuales, en términos de riqueza material, en términos tecnológicos? Diría yo que justamente aquellos en donde más rápido se instaló la imprenta en América, México y Perú. Entonces, ahí hay algo interesante. ¿Cómo es posible que los pueblos con mayor desarrollo intelectual, con mayor desarrollo tecnológico, con mayor desarrollo material, hayan sido los primeros en ser dominados? Bueno, quizás justamente por ese afán y por esa codicia de control, ¿no es cierto?, de esa riqueza material y tecnológica. Pero curiosamente se da que en estos espacios la imprenta es uno de los primeros eslabones en ese sometimiento que está buscando España de esos pueblos. Y uno se pregunta también, justificadamente creo yo, aprovecho, si los mapuches, si el pueblo araucano acá en Chile no tenía ni el desarrollo intelectual, ni la riqueza material, ni la riqueza tecnológica, ¿qué es lo que defendían con tanto afán? Es una pregunta interesante porque lo que surge ahí es, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de algunos intelectuales que admiro mucho, como Gastón Sublet, acá en Chile, él dice, pregúntense qué es lo que defendían. Y lo que defendían era algo muy sencillo, la espiritualidad de poder conectarse con la tierra, nada más. Pero lo que pasa es que nuestros sistemas de pensamiento están enfocados, al menos acá en Chile, todavía hay mucha gente que dice, ¿por qué estos mapuches no trabajan la tierra? Y sin comprender, yo no estoy defendiendo ninguna de las dos posturas, sino simplemente estoy tratando de hacer visible algo, que el afán de estos pueblos no era la productividad como concepto, sino que era la conexión. Pero vivimos en tiempo en donde yo creo que no hay nada más importante que la productividad. Por eso nos cuesta comprender y mirar que lo más importante para otras sea la conexión, porque a lo sumo esa conexión con la naturaleza y con el entorno da para una película. Bueno, dos, Avatar 1 y 2. Y nos parece una entretención, un divertimento, pero no nos parece algo profundo, ¿no? No nos parece que sea algo válido incluso. En ese sentido, los mapuches no tuvieron nunca desarrollo de la escritura. Todo su legado es oral. Por eso que no se ha podido desarrollar hasta el día de hoy un alfabeto siquiera, el de Mapudungún. Hay muchos intentos, pero los verdaderos analistas de este tema, los lingüistas que están estudiando el tema, te dicen, es muy complejo porque no existió nunca eso. Lo que existió fue una oralidad muy desarrollada. Los mapuches eran conversadores naturales. Medina dice, tenían una costumbre, decían una palabra que significaba algo así como, lo que estás diciendo es cierto, por favor continúa. Siempre se escuchaban. Eran personas que se escuchaban mucho. Uno viajaba a la choza del otro y en la puerta conversaban. Entonces, el resultado de eso es que en Chile no tenemos ningún legado en términos de escritura y cuando llegan los españoles tampoco colocan la imprenta. Es decir, la inexistencia de dos cuestiones materiales fundamentales, la escritura, la tipografía, no existieron. Y eso generó una ausencia de las letras en el territorio, lo que generó a su vez lo que llamó José Teruello Medina. Llamó a la literatura colonial chilena una planta exótica trasplantada a suelo virgen. ¿Qué quiere decir? Yo lo interpreto al menos así, que la planta exótica es literatura española, básicamente, o de otros países, que se instauró en este suelo virgen, ¿no es cierto? En este suelo en donde no existía nada, en donde no existía la escritura, en donde no existía la imprenta, en donde la cultura escrita no se hallaba. Esa planta exótica se instala acá, nace acá. Las semillas literarias se traen de España y se colocan aquí. Pero el apunte que hace es genial. Dice, la literatura, fuera de la teológica, que alguien escribió, digamos, en Chile o sobre Chile, en la colonia, se trató casi toda vez en la historia del pueblo de Arauco. Incluso Alonso de Ercilla, soldado español, escribe La Araucana en 1598, haciendo este poema épico de este pueblo que resistía con toda la fuerza, ¿no es cierto?, la dominación española. Entonces, no tenemos en la colonia, en más de 150 años de colonia, no tenemos ningún impreso. El primer impreso en la colonia surge en 1776 y es un impreso aislado, clandestino, que se llama El modo de ganar el jubileo santo. Y ese impreso, que es una suerte de tutorial para llegar al cielo, pequeño tratado religioso que explica cómo tienes que proceder en tu día a día para poder acceder al cielo y da las pautas: rezar dos veces en la mañana, hacer una buena acción, comer, volver a rezar, te va entregando las pautas. Pero ese impreso es recién de 1776, entonces es muy distante. Digamos, eso surge de una pequeña prensa clandestina, muy diferente a un taller de imprenta que llega por primera vez a Chile en 1811 y comienza a funcionar en 1812. Es decir, uno saca una cuenta ahí, y con esto termino, que en el periodo de la colonia, en más de 240 años, no hubo una imprenta en Chile. Recién la imprenta llega en 1811. Y el día de hoy, digamos, Chile va a cumplir en septiembre 213 años como República Independiente. Es decir, todavía ni siquiera alcanzamos la cantidad de años que tuvimos sin imprenta en el territorio. A diferencia, por ejemplo, de México, en donde Juan Cronenberg encarga la instalación de un taller de imprenta que va a administrar Juan Pablos, y la encarga en 1536, que es el año en que recién se descubre Chile. Entonces, cuando la imprenta empieza a funcionar en México, en 1539, creo que ya está funcionando, se inicia el periodo de conquista en Chile.
Uy, mucha información, Roberto, mucha información y mucha cosa además para discutir, ¿no? Y creo que, Armando, creo que acá nos sirve mucho este panorama grande que hemos hecho por toda Hispanoamérica, porque yo apunté un par de cosas que decías y me parece que cuando uno lo ve más desde arriba, como cuando sube el zoom y comienza a ver toda Hispanoamérica, de pronto pueden cambiar algunas hipótesis, de pronto pueden cambiar algunas interpretaciones. Por ejemplo, lo del tema del espacio aislado. En el caso de Nueva Granada, Nueva Granada no está en la marginalidad, no. Digamos como que puede estar más o menos en la mitad. Bueno, no en la mitad exactamente del imperio, pero no está tan marginal como Chile. Pero hay un problema, y les toca subir todo el río Magdalena. Son básicamente 1.000 kilómetros contracorriente, y después toca hacer 12 kilómetros por montaña. Y acá llegó la imprenta. ¿Cómo llegó a Ambato, en Ecuador? ¿Cómo llegó, bueno, en Quito, básicamente, en la Real Audiencia de Quito? ¿Cómo llegó a las misiones jesuíticas en lo que hoy es como Paraguay, Brasil, Argentina? Entonces, como que siento que de pronto ese elemento que habla de Chile como un espacio aislado, como que de pronto, si lo vemos desde otro punto de vista, pasó en muchos otros espacios. Entonces, como que ahí cuando comenzamos a comparar, hay como muchas similitudes básicamente entre los diferentes espacios. ¿Qué más? No sé, de pronto lo que pasaba también era como que explotar los recursos económicos no era tan fácil en Chile, no habían tantos, no había tanta mano de obra, no fue tan fácil dominarlos como pasó en Nueva Granada, como pasó en México, como pasó en Perú y como pasó en las misiones. Las misiones no fueron un espacio de dominación militar, fueron sobre todo un espacio de dominación religioso, y lo lograron, y lo lograron muy bien. Pero bueno, digamos, esto como para que todos los que han ido escuchando como la serie, como que nos hagamos una idea de una cantidad de problemas que hay alrededor de esto, que si bien se pueden resolver en lo local y en lo nacional, cuando lo amplías, de pronto cambia un poco la perspectiva. Pienso también, por ejemplo, en el tema de Guatemala. ¿Cómo Guatemala tuvo una imprenta tan temprana en un espacio tan indígena y pegó muy bien? Pegó súper, súper, súper bien. Pero, por ejemplo, en Nueva Granada no pegó tan bien y aparece y vuelve a desaparecer. Y tenemos muchos casos así. Pero quisiera preguntarte, Roberto, bueno, dos preguntas en verdad. ¿Qué otra información hay de ese impreso? O si básicamente es una historia que está por hacerse, que nos falta consultar archivo, que nos falta documentos para saber exactamente cómo se hace ese impreso. Esa sería como una. Porque además sí coincide ese impreso con el aumento de la imprenta en Hispanoamérica. Llega la imprenta Nueva Granada de nuevo, se instala también en Buenos Aires, se instala en Cartagena, se instala en Guadalajara, se instala en Veracruz. Entonces, como que sí coincide ese momento con la instalación de otras imprentas. Y por otro lado, que nos expliques un poco el trabajo morfológico que hiciste, que ya estás cruzando como toda la teoría con la parte histórica.
Bueno, sí, me parece que las acotaciones que hace Robinson son muy pertinentes, solo que quizás no se entendió bien, pero cuando uno dice hay dos motivos, no son dos motivos separados ni dos motivos aislados, son dos motivos interrelacionados. Es decir, cuando planteo el tema de la marginalidad y el aislamiento, lo planteo en relación al conflicto bélico permanente durante toda la colonia y durante también el periodo posterior a la colonia. Digamos que los enfrentamientos contra el pueblo de Arauco continuaron, incluso hoy sigue siendo una zona de mucho conflicto, ¿no? Entonces, no digo que separado Chile haya sido marginal y aislado, separado del conflicto bélico. Ambas cosas son las que en conjunción generan un marco específico. Y a eso habría que sumarle las prohibiciones que están por escrito y que están registradas en distintas investigaciones del profesor Subercaseaux, de otros historiadores como Villalobos, que han ido recopilando material que demuestra esta prohibición específica en Chile de la imprenta. Y hay un hecho también particular, muy específico y bien interesante, y es que el primer impreso es de 1776, que nos hace una pregunta ahí Robinson sobre cómo fue hecho. Entonces, es interesante saber que en 1748, 3 décadas antes, más o menos, el sacerdote jesuita Carlos Heinhausen, claro, viaja a Europa, está durante 7 años recopilando material y profesionales para traer a Chile y potenciar distintas industrias, el desarrollo industrial general. Entonces, para llegar a Chile, Heinhausen pasa por Buenos Aires. En Buenos Aires hacen una pesquisa en aduana, registran, digamos, y le dicen, ¿a dónde se dirige? Me dirijo a Chile. ¿Qué lleva ahí? Vamos a revisar y anotan. El sacerdote lleva varias cajas con imprentas para libros. Entonces uno podría decir, wow, ahí está, porque el decir imprenta de libros no es menor. Está diciendo que no es una imprenta para replicar imágenes, grabados o cosas así, sino que imprenta de libros quiere decir que viene tipografía. El historiador Guillermo Furlong, en Orígenes del Arte Tipográfico en América, también tiene acceso a este documento y lo expone. Expone lo mismo que se expone acá en Chile Domingo Amunátegui Solar en el 33. Entonces, dice, efectivamente, Heinhausen llevaba a Chile imprenta de libros. Y además, en la historia de la Compañía de Jesús, del historiador Strain, él plantea que en esa pasada por Buenos Aires fallece uno de los operarios que traía a Chile Heinhausen, y él, sin tener conocimiento de todo este mundo, dice, y al parecer era tipógrafo. Es decir, el único tipógrafo que venía fallece en Buenos Aires cuando pasan a la aduana por Buenos Aires y tiene que venirse a Chile Heinhausen solo con las cajas para imprenta de libro. Entonces, sí llegó a imprenta de libro a Chile. Lo que pasa es que la corona no permitió su instalación en el país. Específicamente la prohibió. O sea, ya estaba en Chile el material para imprimir libros, pero estaba prohibido usarlo. Guillermo Furlong discute esto y dice, no, 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 dice, yo creo que sí se utilizaron porque tengo en mi poder un impreso de la orden en ese momento, hecho en Chile, y lo muestra como evidencia de que la imprenta había sido utilizada. Pero lo que muestra como evidencia son 4 grabados. Entonces se contradice, no es suficientemente concluyente como evidencia decir que tenemos una imprenta de libros funcionando, es decir, con tipografía, y mostrar como evidencia la impresión de 4 grabados. Entonces discuto eso y digo, en realidad los historiadores locales son los que tienen la razón en el sentido de que nunca se pudo utilizar esa imprenta ni esos tipos. Uno podría decir, bueno, entonces, ¿qué ocurre 3 décadas más tarde cuando surge el primer impreso chileno? Ese impreso, el de 1776, no se conoció sino hasta 1910. En plena celebración del centenario de independencia, en la Biblioteca Nacional se estaban ordenando los libros que habían sido comprados 9 años antes a la esposa de Ramón Briceño, un coleccionista de libros de rezo, de pequeños misales. Todos esos libros habían quedado guardados en la biblioteca y Ramón Laval, un bibliógrafo entonces, estaba ordenando todos estos libros y catalogando. Y de repente se encuentra con este libro y lo abre y se da cuenta que está ante el primer impreso de la historia de Chile, 1776. Hasta entonces se creía que una tesis impresa en 1778 era lo más antiguo. Encuentra este ejemplar y saca un facsímil con un preludio donde explica esta historia. Ramón Laval se llama El modo de ganar el jubileo santo. Y luego, con el correr del tiempo, el historiador Alamiro de Ávila Martel realiza una investigación más profunda sobre el documento. Y ahí puede encontrar cosas que son interesantes. Por ejemplo, en el documento tiene una parte manuscrita, una suerte de anexo que se le añadió, en donde se puede leer que el documento fue autorizado por el obispo de Santiago entonces para que este joven o este señor talentoso que sabía usar estas máquinas lo logre hacer en la calle de las Agustinas. Entonces uno dice, ese nombre es fundamental porque esa persona que fue autorizada para imprimir es realmente el primer tipógrafo chileno. Yo me pasé varias semanas en el archivo del seminario buscando la autorización del obispo y llegué a un momento en donde dice, se nos ha solicitado la autorización para imprimir el modo de ganar el jubileo santo. Estamos discutiendo si la vamos a dar. pero yo seguí buscando y no lo encontré, y después me cansé de seguir buscando. Entonces, es una tarea pendiente y se la dejo ahí a algún historiador local que quiera venir e instalarse en esos archivos y encontrar ese nombre, que sería el primer tipógrafo chileno. En ese contexto surge este documento, que es un documento muy pequeño, mide más o menos 11 por 7 centímetros, es catalogado como un folleto y no como un libro, porque la UNESCO determinó hace varias décadas atrás que para que fuera libro tenía que tener más de 48 páginas y que menos de 48 era un folleto, lo cual es bastante discutible, porque el énfasis cuantitativo no sé si es definitorio de lo que es un libro o no. Pero bueno, este pequeño folleto está impreso con una sola partida de tipos, en una sola variante, podríamos decir, con un solo estilo, que es el regular. Y es una fuente de texto. Entonces, lo que hice en el libro Orígenes de la tipografía en Chile está publicado, y también lo he publicado en algunos de los textos que he publicado con Marina Garone. Lo que hice fue hacer una medición primero del documento y hacer una medición de los tipos con un tipómetro, a ver cuánto medían. Luego, hacer un análisis estilístico para saber, por ejemplo, su eje de inclinación, su nivel de contraste, rescatar algunos detalles. Como sabemos, la historia de la tipografía, la historia del diseño de tipos, está marcada por un cambio sustancial que se produce a comienzos de 1700, que es el fin de las tipografías antiguas y el comienzo de las tipografías modernas, en una etapa de transición. Y que eso está dado, yo siento que son pocos los historiadores que lo explican de manera clara, absoluta, así que muy clara. Está dado por una transición de la caligrafía al dibujo técnico. Eso es lo que cambia el paradigma en el diseño de tipos. Cuando el rey encarga la romana del rey, la Romaine du Roy, a la Imprenta Real de Francia, y el grupo de intelectuales, matemáticos y profesionales crean este modelo, no tipo, sino que un modelo, que está basado más bien en principios geométricos. Es decir, rescata la estructura inicial de las Giraldas, por así decirlo, de las tipografías barrocas, y las lleva a otra forma de concepción, mucho más refinada, dando origen, por ejemplo, a las fuentes transicionales como Baskerville y posteriormente a las modernas como Bodoni o Didot. Por eso que surge, por ejemplo, la lágrima y la gota, que es un círculo perfecto diseñado con compás que no proviene de la caligrafía. Entonces, en ese periodo de transición, ¿no es cierto?, entre lo antiguo, caligráfico, y lo moderno, dibujado, en ese periodo de transición uno logra comprender cosas. Y eso es lo que yo busco en las tipografías. Busco saber si esta es una fuente moderna, transicional o antigua. Y con lo primero que me topo al hacer este análisis es que se trata de una fuente antigua, clásica. Y el eje de inclinación sumado al contraste y los detalles me sirven para determinar que se trata de una Giralda. Las Giraldas tienen como figura matriz, ¿no es cierto?, siempre a Garamond en el fondo. Pero el eje de inclinación y la posición del contraste, por lo tanto, de los rasgos más gruesos, es diferente, difiere a Garamond. Y en esta investigación yo hice un ejercicio muy sencillo. Puse en Google fonts like Garamond, but not Garamond. A ver qué me salía. Y resulta que me aparecieron un montón de fuentes que en la historia habían sido similares. Desde la Savón de Chichol, ¿cierto? Ya en el siglo XX, hasta las fuentes de Jean Janon. Entonces comienzo a mirar las fuentes de Janon y me doy cuenta que la similitud entre las fuentes de Janon y la del Jubileo Santo eran mucho mayor, muchísimo mayor. Básicamente el eje está invertido. Donde tiene que ir lo fino va lo grueso y donde tiene que ir lo grueso va lo fino. Pero me doy cuenta también que Jean Janon declara abiertamente que su fuente está inspirada en Garamond. Lo que pasa es que le otorga un rasgo distintivo y la vuelve más lúdica, más divertida, como más una tipografía más suelta. En ese sentido, yo veo la correspondencia y ya intuyo qué es. Pero lo que me siempre quiero demostrar es que efectivamente, en términos históricos, pudo llegar una partida de tipos de Jean Janon a Chile. Entonces uno dirá, pero de la mano de Jean Janon. Y ahí lo que hay que entender es que si en algún momento, en los años 80 del siglo pasado, estamos hablando hace, no sé, pues en la época que me crié yo, nos llegaba un cassette de algún cantante latinoamericano. No sé, Silvio Rodríguez o algún grupo argentino, uno podría decir, ah, pero ese cassette era original del sello que lo publicó, y tú dices, pero si la vida no funciona así, funciona con una serie de pirateo, de copia tras copia, tras copia, tras copia, y a ti te llega la copia de la copia de la copia, y así funciona. Y además, hay que entender la autoría intelectual también de los procesos creativos. La gente se asombra porque dice, oye, pero esa fuente habrá sido hecha por Garamond, y yo digo, a lo mejor no fue ejecutada, pero la autoría intelectual está presente y tú la puedes ver, ¿no? ¿Cómo se busca constantemente una originalidad que es pura ficción? Todo se trata, como dice el documental, Everything is a Remix. y te muestran cómo Led Zeppelin tomó referencias de todos lados, y después te muestran que Elvis Presley también, y así te das cuenta que todo tiene que ver con recoger y volver a integrar. Entonces yo no me hago problemas con ese tipo de cosas. Yo simplemente digo, se trata de una fuente Garalda, de origen francés, que tiene a Garamond en el fondo, pero que tiene en la cubierta a Janón. No sé cómo nombrar eso, simplemente sé que ahí está. Y lo último que me falta corroborar entonces, es si era posible que tipos de origen francés llegaran a la costa chilena. Y leí un libro muy completo de Sergio Villalobos, El comercio y la crisis colonial. Todo esto tiene que ver con España y el comercio con Chile. Y resulta que a comienzos de 1700 toma el control de España de la dinastía de los Borbones, de origen francés. Entonces, el historiador va demostrando que al menos en los primeros 50, 60 años de 1700, el contrabando con el país que más se dio fue Francia, en la costa chilena. Entonces, tiene todo un sentido, porque estamos hablando de unos tipos que están roídos, que están un poco maltratados. Alguien me dice, pero esos pueden ser los tipos que trajo Hanhausen en el 48. Pueden ser, por supuesto que pueden ser. Prohibidos, eso sí, su uso. Pueden haber quedado guardados, pero sí o sí son tipos franceses, ¿sí? Sí o sí son tipos franceses. Y si no fueron esos, fueron otros que llegaron por contrabando. Pero de que son tipos de origen francés está demostrado porque la historia nos cuenta que tiene sentido. No son tipos holandeses, no son tipos ingleses, son tipos franceses. Los que llegan después de la independencia, totalmente ingleses, porque llegan por Estados Unidos, también está demostrado. Así que el modo de ganar el Jubileo Santo así se encuentra, esas son sus dimensiones, su materialidad está dada específicamente por estos tipos de origen francés, que son los iniciadores de la historia de la impresión en Chile.
Roberto, lo único que falta hablar sobre Jubileo es esta parte que haces mención y que hemos visto que sucede también en muchas de las imprentas en Hispanoamérica, que es la portada hecha a partir de tipos que no se utilizan, ¿no? Para darle cierta estética a falta de un grabado, ¿no? Utilizar los tipos para crear la portada.
Sí, la verdad es que la cubierta a mí me parece fascinante, pero obviamente cuando uno observa esa cubierta, dice modo de ganar el jubileo santo con las licencias necesarias en Santiago de Chile, año de 1776. Y arriba y abajo hay una serie de ornamentación, lo digo entre comillas, porque es como no tenían ornamento, entonces utilizaron todos aquellos signos que no fueran signos alfabéticos. Está ampersand. Bueno, alfabético igual, porque está la ligadura, algunos signos monetarios, paréntesis, el signo el párrafo o calderón, asterisco, cruz de Malta. Estos signos fueron utilizados como una suerte de ornamentación. Yo creo que cualquier persona que ha hecho diseño editorial, que ha podido configurar una pieza como esta, se da cuenta que hay una búsqueda por tratar de generar una cierta aura. Yo lo creo que es como un Fournier precario, porque Fournier se dedicaba a ornamentar con una elegancia gigante. Lo que me llamó la atención cuando me tocó exponer con Robinson o con Daniel Silverman o Fabio Ares o Marina, Dina Araujo, es que mostraban distintos documentos impresos en otras latitudes de América Latina. Entonces mostraban unos documentos maravillosísimos, espectaculares, y Silverman incluso con proporción áurea, y yo lo miraba y decían, bueno, y ellos decían, aquí podemos ver la precariedad de estos documentos. Y yo decía, si eso es precario, por favor, ¿qué es lo que voy a mostrar yo? O sea, me daba hasta vergüenza mostrar y decir, esta es la historia de la tipografía en Chile. Pero también me parecía interesante hacer el contrapunto, decirte, miren, si a ustedes les parece precario, quiero que vean por favor la ornamentación de nuestro primer documento. Es de verdad tan precaria como alucinante, eso sí. A mí me parece que el ingenio, la precariedad, digamos, si la logran manejar, estimula la creatividad. La precariedad incluso nutre la creatividad. Entonces, en ese sentido, defiendo eso y me parece atractivo que así haya sido. De todas maneras, el documento en sí está bien compuesto, se nota que la persona sabía componer, hay un ritmo, un espaciado, un manejo del corte de las palabras, que está bastante bien resuelto. Pero sí, esa ornamentación que tú llamas es algo que lo llama, o Ávila Martel o Ramón Laval lo llaman como un cariz, asaz extraño, le llama, así como es muy extraño, lo encuentran muy particular, no logran entender la lógica del tipógrafo. Pero uno que ha diseñado y que de repente toma dos puntos y los transforma en una suerte de ornamentación para darle alguna cosa, alguna gracia al diseño, uno logra sintonizar y uno dice, aquí hay lo que Daniel Silverman llama siempre una prefiguración, es decir, el diseño. Aquí hay alguien que está pensando y dice, esto no puede ir solo con letras, tiene que tener algo para que le dé los destellos que necesitamos, para que se genere un aura. Entonces, esa búsqueda yo la encuentro interesante, como ese afán.
Y cuéntanos un poco de este personaje que yo creo que es muy importante para la imprenta en Chile, que es Camilo Enríquez.
Camilo Enríquez, el fraile de la buena muerte, era un fraile bastante rebelde en algún sentido, porque él estaba, si no me equivoco, formándose en Perú, cuando dice la historia, me gusta esa historia, porque lo pillan, lo descubren cuando está escondido leyendo a Rousseau. Entonces, lo pillan leyendo a Rousseau y lo castigan, y lo mandan castigado, o sea, tienes que quedarte, si no me equivoco, un mes o unas semanas en un lugar específico. Castigado. Y cuando él está castigado, se empieza a enterar de que empiezan las revoluciones en distintas partes del continente. Y una de esas es Chile. Y él no aguanta y se arranca. Y llega a Chile a luchar por la independencia, derechamente. Era una persona muy culta, muy tranquila al parecer, con una capacidad intelectual muy elevada, con un conocimiento muy elevado. Entonces, en ese momento, José Miguel Carrera, un patriota, un defensor de la independencia, un defensor, digamos, de los que tenían más carácter, por así decirlo, un soldado, había tomado el control de Chile a la fuerza, había disuelto el Congreso y él se había puesto a cargo y había dicho, no, esto no va a ser una liberación momentánea mientras está preso el rey de España por Napoleón, esta va a ser una independencia total, vamos con todo. Y él le dice a Camilo Enríquez, vamos a tener un taller de imprenta y quiero que te hagas cargo y quiero que saques un documento que promueva las ideas de la revolución en Chile. Entonces, aquí hay otra cosa interesante que me gustaría remarcar antes de que terminemos. Y es que muchas veces me preguntan cuán importante es la tipografía para la historia de un pueblo. Y ahí yo tengo dos cosas que son fundamentales, que son hechos concretos. Una es que esto que ocurre, esta disolución del Congreso, ocurre en 1811 o a fines de 1810, si no me equivoco. Y lo que hace Carrera es decir, José Miguel Carrera dice, ya, necesitamos afrontar lo que viene. Y lo que viene es guerra. Entonces, tenemos urgencias en esta guerra. Y dice, vamos a necesitar armas y municiones, fundamental para la guerra. Entonces le encarga a un sueco que estaba viviendo en Chile, que abrazaba la causa independentista, y el sueco le dice, yo trabajé mucho tiempo en Estados Unidos y tengo contacto allá, te puedo conseguir lo que necesitas. El 23 de noviembre de 1811 llega a Chile, a Valparaíso, una fragata de Nueva York, el Galloway. Y vienen efectivamente armas y municiones. Pero la distinción que hay que hacer es que venían armas y municiones de dos tipos: bélicas, cañones y balas. Y armas culturales, una imprenta y sus balas, que son los tipos móviles, los tipos de plomo. Entonces tenemos ahí la demostración clara de lo que significa y lo que puede valer la tipografía en tiempos de liberación real de la opresión, del sometimiento de un pueblo sobre otro. Porque Carrera y el grupo que estaba a cargo dijeron, no solo necesitamos cañones, necesitamos también despertar las conciencias. Y las conciencias se pueden despertar hablando, pero son pocas las que puedes despertar. En cambio, cuando tú imprimes, cuando usas la tipografía, se potencia ese mensaje. Por eso la tipografía es tan importante. Estalla la independencia junto con la impresión de la Aurora de Chile, el primer periódico. Aurora de Chile, el despertar de Chile, ¿no es cierto? Y en ese minuto se inicia en lo que se conoce como la patria vieja, en la independencia. Hay tres etapas: la patria vieja, la reconquista que dura 2 o 3 años, y la patria nueva que es cuando se consigue definitivamente la independencia. Porque la independencia es un proceso de transición que lleva vaivenes. Entonces, otra cosa interesante es que José Camilo Gallardo había sido impresor de Los Patriotas. Había impreso desde la esquela de invitación hasta algunos números de la Aurora de Chile. Era un patriota, 100%. Pero cuando llega Mariano Osorio con el ejército español y logran someter en ese momento a los chilenos que estaban defendiendo la independencia, se genera el inicio de la Reconquista, que son esos 2, 3 años, 1814 por ahí, 1816. Y en ese periodo, en ese momento, lo primero que hace Osorio es ir a la imprenta y decir, paren de imprimir este periódico, separan las máquinas, ¿no? Y le manda una carta al impresor del momento. Ahí nos dimos cuenta todos que José Camilo Gallardo había pasado para el otro bando. Porque le dice, don José Camilo Gallardo, necesito que desde mañana usted me deje de imprimir esto hoy mismo y desde mañana salga un nuevo periódico. Se va a llamar Viva el Rey. Y José Camilo Gallardo le responde la carta y le dice, sabe que tengo todas las intenciones de hacerlo, señor Mariano Osorio, pero tengo un problema. Los patriotas se llevaron toda la tipografía. Entonces, como buen soldado, como buen general del ejército, le dice, eso a mí no me importa, usted me saca el periódico como sea. Y José Camilo Gallardo le dice, creo que tengo algunos guardados de antiguos impresos que hacía en la Universidad de San Felipe. Entonces uno puede ver cómo el Viva el Rey tiene unas condiciones mucho más precarias de impresión que el periódico que semanas antes había impreso el gobierno de Chile, ¿no es cierto? Entonces uno ve las diferencias, pero uno también sopesa la relevancia que tiene la tipografía en esos momentos. O sea, es fundamental para todo lo que está ocurriendo la tipografía. Y por eso es tan fascinante también.
Roberto, bueno, pues mira que esta creo que ha sido de las charlas, ¿cómo decirlo? Como que más discusión ha tenido, creo yo, y que tiene más elementos interesantes, porque volviste sobre un punto que me parecía clave y es como si comparáramos lo que se hizo en el resto de Hispanoamérica con lo que se hizo en Chile en la colonia, pues lo que se hizo en Chile puede ser más precario, tal vez, en cuanto a términos tipográficos, y entonces ahí comparar se vuelve de nuevo un elemento importante para ver diferencias, para ver similitudes, y bueno, para, digamos, yo siento que lo clave acá es podernos salir como a veces de solo de la mirada local que tenemos y creo que nos da como un derrotero para seguir y para seguir en contacto pues la comunidad académica. Estabas mencionando específicamente ya la llegada de la imprenta durante el periodo republicano. Hiciste un trabajo muy fuerte. Nos cuentas un poco cómo fue el tema de Aurora, qué fue lo que investigaste y qué, como qué ideas te dio y pues lo novedoso del estudio pues. Y a la vez me parece importante también resaltar el tema de pues, como lo fácil que llegó la imprenta de Estados Unidos hasta Valparaíso, ¿no? Porque como que eso demuestra que los ingleses en verdad tenían mucha fuerza, bueno, los ingleses y los norteamericanos tenían mucha fuerza en el Caribe y creo que es un elemento que todavía no hemos tocado con la fuerza que debería tocarse.
Ya, entonces, claro, cuando cesan los impresos coloniales viene el periodo de independencia en 1810. 1811 se encarga la instalación de un taller de imprenta, que es distinto a una prensa que se pueda utilizar, digamos, como una máquina pequeña de forma clandestina. Esto es la instauración de un taller de imprenta, el primero en la historia del país. Y ese taller comienza a funcionar en 1812. Entonces, Carrera lo pide, pone a cargo a Camilo Enríquez, ¿no es cierto? Y de él surgen estos tres documentos que mencioné, que para mí son clave porque en el fondo sintetizan un poco el mundo social, el mundo cultural y el mundo político de entonces, que sería La Aurora de Chile, el primer periódico, La Constitución Provisoria y el primer libro que es Carta de un Americano al Español. La verdad es que además de venir armas y municiones culturales, uno podría decirte que incluso venían algunos como soldados. De la cultura, porque de Estados Unidos también llegaron tres tipógrafos que venían a enseñarnos cómo administrar este taller, que era Samuel Johnston, Simon Garrison y William Burbidge. Habían llegado todos desde Nueva York. José Tulio Medina documenta todo esto porque tuvimos la fortuna de que uno de esos tres tipógrafos tenía un diario de vida y escribió todo su proceso desde que sale desde Nueva York hasta que se queda en Chile a vivir bastante tiempo. Y con esa documentación se logró reestructurar toda esta historia. Pero cuando me propuse tratar de encontrar los tipos de la Aurora, sé que suena a una investigación bastante solitaria a veces cuando digo me propuse o lo hice, pero en realidad fue porque era una época en la que me encontraba solo quizás por mi propia falta de competencia blanda o de buscar personas que estuvieran trabajando en lo mismo. Digamos, no es un periodo que yo recuerde con tanto orgullo por mi soledad o la hidalguía de enfrentarse solo a esto, ¿no? Más bien lo contrario, yo defiendo que ha sido mucho más cómodo, grato y estimulante trabajar con más personas en investigación. Pero bueno, en ese momento estaba bastante solo y tenía que sacar algunas conclusiones. Y lo que hice fue investigar a la persona que envió desde Estados Unidos a Chile. Y ahí surge una historia maravillosa, creo yo, al menos maravillosa en ese momento. John Robert Livingston, ese nombre estaba, lo tenía Toribio Medina, decía, él fue la persona que envió los tipos y la imprenta y a los tipógrafos desde Estados Unidos. Entonces yo comencé a investigar a John Robert Livingston y me di cuenta que era un famoso corsario en las costas de América y que provenía de Estados Unidos. Famoso corsario. ¿Qué tan famoso? Lo investigué más y resulta que tenía un hermano que se llama Robert R. Livingston. Y por si no lo saben, es uno de los cinco American Father Founders. O sea, uno de los cinco políticos que firmó el Acta de Independencia. De los padres fundadores de América. Claramente recibía apoyo comercial o político de su hermano que le permitía contrabandear en ese sentido. Entonces fue interesante porque no podía creer que estaba vinculado a un padre de América en este asunto. Y le puse American Father Founders, Typography, Typeface, Fonts, Type Foundry, etcétera, para ir buscando. Y en ese sentido me aparece alguien que supongo que ya sabemos porque en la historia de la imprenta se habla mucho del Benjamin Franklin Typographer. Benjamin Franklin, el Benjamin Franklin, no solo era tipógrafo, le hizo historia. Él tuvo la idea de fundar la primera fundición tipográfica 100% americana. Entonces, para esos fines, fue con su nieto, Benjamin Franklin Bache, viajó a Francia a reunirse con Pierre-Simon Fournier para comprarle material para poner una fundición en América. Simon Fournier le dice, Encantado, te vendo el material, le vendió el material, conversaron mucho, está todo eso documentado, es muy interesante. Y le dice, te doy un dato, le dice, tienes que pasar por Inglaterra porque hay un señor muy interesante que se construyó en el patio de su casa, porque es una persona con mucho dinero, muy exitoso, en el patio de su casa se construyó una casa para desarrollar una tipografía increíble. Y he visto sus avances y son maravillosos. Es una persona culta, tienes que conocerla. Tiene un perro, un sabueso, se llama John Baskerville. Y su esposa es encantadora, Mrs. Ives, la señora Ives, es otra tipografía basada en ella. Entonces viaja, conoce a Baskerville y están las cartas entre los dos, en donde hablan de tipografía y cómo él va a instalar su imprenta acá. Pero resulta que llegando a América de vuelta, Benjamin Franklin se encuentran con que le dicen: No, acá te necesitamos como político, no como fundidor de tipos. Y él dice: Ok, me dedico a la política. Y vende todos sus insumos a una nueva fundición tipográfica que está surgiendo entonces en América. Y yo me pongo los ojos en esa fundición tipográfica que se autoproclama, y los historiadores norteamericanos lo proclaman, como la primera fundición tipográfica exitosa comercialmente de América, y además la autora de la primera fuente, y aquí va, esto es discutible, yo lo sé, que Robinson ha dicho que es discutible, pero esto está documentado. David Consuegra, por ejemplo, lo pone así. La primera fuente tipográfica diseñada en América íntegramente por americanos, los primeros tipos, porque discute que todo lo que se hizo antes de esa época se hizo sobre países que estaban colonizados por España. Por lo tanto, hablamos de fuentes que todavía son españolas. Esta raíz es 100% americana, dicen los historiadores norteamericanos. Entonces, esa fundición, además de recibir el apoyo de Benjamin Franklin, de recibir el apoyo de Livingstone a través de su hermano contrabandista, recibió el apoyo de otro de los cinco American Father Founders, Thomas Jefferson. Hay cartas en donde apoya públicamente el desarrollo de esta fundición tipográfica porque es muy necesaria para el comercio americano. Entonces, resulta que esta fundición recibió el apoyo de Benjamin Franklin, Jefferson y Livingston, tres de los cinco American Father Founders. Y por lo tanto, consiguió, de acuerdo a los historiadores norteamericanos, un monopolio comercial entre 1800 y 1810. Yo dije, aquí está. La conexión es que esta fundición fue la que le vendió a Livingston las cosas para que llegaran a Chile. ¿Qué tengo que hacer? Ir a los catálogos de esta fundición norteamericana y compararlo con los impresos chilenos. Fui a los catálogos antiguos de esta fundición. Hice la comparación, el análisis de estilo, el análisis de eje, inclinación, contraste, detalles, todo. Y la coincidencia es exacta entre la Aurora de Chile y los catálogos norteamericanos de Binney y Ronaldson. Archibald Binney y James Ronaldson. Eran dos ciudadanos norteamericanos, pero nacionalizados, porque habían llegado desde Escocia a vivir, a instalarse en Filadelfia. Entonces, yo ya corroboré y dije, estas son las fuentes, provienen de Binney Ronaldson. Es incluso la pica Roman número uno, que es 12 puntos, la romana que hicieron ellos, esa es la que se utiliza acá en Chile. Pero me di cuenta que los títulos del periódico tenían otra, y comencé a investigar y me di cuenta que el origen no estaba en ellos, sino que estaba en Inglaterra, en un tipógrafo que se llama Richard Austin, que tiene el mérito de haber creado los números que actualmente conocemos como números modernos, que tienen todos la misma altura. Antes todos los números eran de diferente altura, pero como el comercio se hizo tan importante con la revolución industrial, Austin crea los números que tienen la misma altura. Richard Austin trabajó en Inglaterra para John Bell, para Stephenson y Edmund Free. Y además trabajó en Escocia para William Miller y Alexander Wilson. Entonces yo dije, por ahí tienen que haber llegado a Binney Ronaldson por Escocia. Tienen que haber llegado a su posesión estos tipos, estos moldes, estas matrices. Por eso que fundían estos tipos. Y con el correr de la historia corroboré que tanto Miller como Wilson, que habían sido clientes de Richard Austin, llegaron a América antes que Binney Ronaldson y específicamente a Filadelfia a instalarse con una fundición tipográfica. No lo lograron y le vendieron todos sus materiales a Binney Ronaldson. Es decir, que está corroborado por la historia que todo el material que dispuso Binney Ronaldson, de alguna manera, provenía de Richard Austin o de su propia creación, y por eso es coincidente con los documentos que están en Chile, específicamente con la Aurora de Chile, el primer periódico impreso en el país. Llegan los tres tipógrafos norteamericanos a Chile a enseñarnos cómo imprimir, ¿no? Esto comienza a imprimirse el 12 de febrero de 1812, primer número que sale de la Aurora. En ese mismo año pasan febrero, marzo, abril, mayo, junio, y el 4 de julio, 6 meses llevaban imprimiendo, y el 4 de julio, fiesta de la independencia en la casa del cónsul Poinsett, el cónsul norteamericano. Entonces, la crónica es fantástica, porque, o sea, no sé si fantástica, disculpa el concepto, digamos que con el correr de los siglos se vuelve fantástico, pero en ese momento, los tres tipógrafos norteamericanos, ebrios totalmente, comienzan a molestar a las damas de la fiesta y lo empiezan a echar. Y ellos resisten, se resisten a ser expulsados de la fiesta y se arma una trifulca, un conflicto, una pelea grande, y los tienen que repeler a balazos. Entonces, Burbage muere, Garrison queda herido y preso junto a Johnston. Entonces, al otro día, dicen, bueno, ¿y quién imprime ahora la Aurora de Chile? Y los tres tipógrafos tenían un ayudante, un niño de 17 años, Manuel José Gandarilla. Manuel José Gandarilla, ¿qué es lo que hace? Se hace cargo todo el mes de imprimir la Aurora de Chile, un niño de 17 años. Y vendría a ser el primer chileno en imprimir, digamos, en el Chile republicano, en el Chile independiente. Los que imprimieron antes imprimieron todavía en un Chile colonial. Él sería uno de los primeros, con 17 años. Entonces la historia de él es fascinante porque él después viaja a Buenos Aires y allá también se dedica al mundo de la imprenta. Vuelve a Chile y después, nada más y nada menos, una persona que redacta la constitución en la Asamblea Constituyente de los años 30. Es un tipo con una participación política muy importante.
Bueno, voy a hacerlo más conciso. Roberto ponía una analogía y decía que si 11 personas viesen el elefante desde diferentes perspectivas, se podría hacer una idea muy clara. Y creo que ahí la tienes muy clara en la medida en que no solo tienes una perspectiva, sino muchas. Cuando yo te vi hablando del tema, cuando estuvimos en el encuentro con Marina Garone, me gustó mucho porque pasas muy fácilmente de lo histórico a lo tipográfico y te mueves y relacionas. Y creo que frente a eso tienes muchas perspectivas y creo que el elefante cada vez se ve más claro y eso me parece muy bueno.
Muchas gracias.
Y cruzas muy bien la parte tipográfica con la parte histórica y sientes además pues que existe la necesidad para finalizar la investigación de hacerlo y lo haces muy bien y además te ha cuadrado una historia perfecta, muy bella, muy atractiva, como lo expresas también está muy bien. Quería preguntarte como por qué crees que es importante seguir estudiando hoy en día la imprenta, las letras y pues las relaciones sociales que se establecen alrededor de la imprenta, pues además del tema que ya o de una idea que ya nos diste que es como que es importante para ti para el tema de la educación y para poder enseñar.
Sí, bueno, yo creo que hay varios motivos y hay motivos que son para mí muy urgentes, muy importantes y muy macro. Yo pienso en principio que la investigación es algo que no debe cesar nunca, porque la investigación, si uno quisiera sintetizarla, es la generación de conocimiento, ¿no? Y en un mundo que está constantemente cambiando, transformándose, es muy importante ir comprendiendo cómo se van desarrollando esos cambios y esas transformaciones. Por lo tanto, en la medida que nuestro entorno, que nuestra vida cambie, nuestros sistemas de conocimiento tienen que ir constantemente adecuándose a esos cambios para ir comprendiéndolos y movernos bien dentro de ese sistema. Creo que no lo hemos hecho de manera apropiada. Yo creo que si uno saca la cuenta, la Tierra tiene 4.500 millones de años, el ser humano lleva 300.000 años sobre la Tierra y recién comenzamos a hacerlo, a enfermar este planeta con la revolución industrial, hace menos de 200 años. Es tan mínimo nuestro tiempo de permanencia en el planeta, tan mínimo que no somos capaces de dimensionarlo si yo le digo que se imaginen una línea de la vida del planeta Tierra. Entonces, siento que hemos actuado de forma tan nociva con el planeta, pero tampoco tenemos la conciencia suficiente porque creemos que tenemos que salvar el planeta cuando el planeta se va a salvar igual y somos nosotros los que no vamos a resistir si es que seguimos en esta línea. Entonces, siento que hay un principio de sostenibilidad que no tiene que ver con la conciencia del entorno, que tiene que ver con una manera de relacionarnos más armónica entre nosotras, entre nosotros y entre nosotras y nosotros con nuestro entorno, ¿sí? Y en ese sentido, me parece que una clave es el conocimiento. Y el conocimiento se genera a través de la investigación. Y creo que para que ese conocimiento sea integral, para mirar el elefante desde estos 11 puntos, tiene que ocurrir que toda perspectiva sea válida, sea involucrada y desde toda perspectiva se esté generando ese conocimiento. Entonces, en principio, la tipografía vendría a ser uno de esos puntos de vista muy importantes para ampliar ese conocimiento, para dialogar con otras disciplinas, ¿cierto? Los estudios, por ejemplo, de la legibilidad tipográfica han sido infructuosos durante muchos años, siglos, porque la legibilidad tipográfica se estudia desde el siglo XIX, porque no han existido alianzas profundas entre educadores, entre investigadores de la oftalmología, tipógrafo y tipógrafo, personas vinculadas al mundo del diseño. Eso está constatado en una serie de documentación que uno puede ver. Una tesis de Robert Waller, tesis doctoral fines de los años 80, hace una documentación completa en donde expone que nunca se ha generado una alianza como corresponde en ese sentido. Entonces, mientras más sean las perspectivas, más amplio, más profundo va a ser nuestro conocimiento y nuestra capacidad de entender cómo se están generando esos cambios. A mí me parece fundamental eso para poder afrontar. Incluso me parece más real que la supuesta conciencia social que no se ha podido generar nunca. A mí me parece más real el conocimiento en ese sentido para poder cambiar las matrices de pensamiento y de comportamiento. Y específicamente en la tipografía, yo creo que la tipografía nos ha ido revelando, al menos en las investigaciones que hemos hecho, que aquí ya hablo en plural porque gracias al destino he ido encontrando personas que se interesan por estos temas y que trabajan mucho mejor que yo. En esa alianza me he dado cuenta que cada vez que entramos desde la tipografía, desde la puerta específica de la tipografía, accedemos a un conocimiento que no habíamos accedido antes. Por ejemplo, en Chile, el año pasado publicamos un libro que se llama Carmela y la Alborada, que es sobre el primer periódico obrero feminista publicado en Chile. Y este periódico fue publicado por una mujer obrera, una luchadora, que tenía, adivina qué rol cumplía, era tipógrafa. Entonces, una persona que publicó un periódico tan importante, que ayudó a modificar paradigmas sociales tan instaurados durante siglos, resulta que su tarea era tipógrafa. Entonces, eso me permitió, y nos permitió también a todas las personas que trabajamos, darnos cuenta de la relevancia que puede tener una persona que trabaja con el lenguaje, con las letras, con la letra en el sentido literario, ¿no es cierto? Con la escritura, con la difusión de ideas, pero que además entra desde la materialidad de los soportes. O sea, conoce todo el sistema. Esas personas logran hacer que sus ideas, que sus discursos, que sus posturas se promuevan en la sociedad de una forma mucho más consistente. Entonces, mirando la historia de la tipografía, pudimos encontrar y ayudar a sacar a la luz, ya la habían sacado varias historiadoras, pero ahora la sacamos desde la tipografía hacia arriba, la relevamos desde la tipografía, a Carmela Geria Gómez en este caso. Y en ese intertanto nos dimos cuenta que Carmela Geria había tenido una relación de mucha admiración, de mucha colaboración con otro tipógrafo que es fundamental para nuestra historia, que es Luis Emilio Recabarren, fundador del Partido Comunista en Chile y un luchador de las clases sociales, si no el más importante de las clases obreras, sino el más importante que ha tenido nuestra historia. Y estas personas estaban relacionadas, ambas haciendo sus periódicos, ambas habían sido, tienen una historia muy similar, ambos nacieron en Valparaíso, ambos comenzaron en su niñez a trabajar en tipografía y ya cuando en el fin de su adolescencia fundaron sus propios periódicos para difundir sus ideas. Entonces tú te das cuenta que estas personas que eran tipógrafos no eran otra cosa más que diseñadores editoriales, personas que sabían componer un periódico y en algún momento despertaron y dijeron, ¿y si yo sé hacer todo esto, por qué no puedo poner mis ideas dentro de ese periódico? ¿Por qué no puedo hacer circular mis formas de pensamiento, mis discursos, mi ideología en el buen sentido? ¿No es cierto? Porque la ideología es un concepto que está bastante mal mirado ahora, pero a mí me parece necesario igual. ¿Por qué no puedo hacer circular mis ideas en este contexto? Porque las ideas, si se hacen circular de manera adecuada, correcta, ¿no es cierto? Digamos, amplia, pueden llegar a transformarse en instituciones y esas instituciones pueden cambiar nuestra forma de relación. Es decir, ¿se puede cambiar el mundo a través de las ideas? Sí, si tú sabes hacer que se difunda de manera adecuada. ¿Qué mejor soporte que los soportes como el libro y el periódico? Entonces, toda esa historia y esa perspectiva te la da entrar a través de la tipografía. Por eso que vamos a insistir, yo al menos voy a insistir siempre, en entrar a través de la tipografía a mirar el pasado para entender cosas de manera, creo yo, un poquitito más profunda. No tanto quizás, pero sí un poquitito más profunda que como se comprendían cuando no se miraban desde esa perspectiva tipográfica.
Roberto, ha sido una plática súper interesante, muy llena de historias muy atractivas. Yo quiero agradecerte el que hayas aceptado la invitación, el que nos hayas llenado de todo tu conocimiento. ¿Dónde te encuentra la gente en redes sociales, Roberto?
Ese ha sido un tema de discusión en muchos de mis encuentros. La verdad que en ninguna parte, porque nunca me creé una red social y dudo que lo haga en algún momento. Tengo como una posición muy crítica respecto de las redes sociales. Me han dicho personas cercanas que me tienen cariño y que son muy inteligentes, que es una exageración y yo lo comparto, pero creo que todos tenemos derecho a tener exageraciones en nuestras consignas, en nuestras luchas. Creo que nos convertimos a veces en esclavos de nuestras militancias, pero creo que las militancias son necesarias también para el ser humano y una de mis militancias es no tener redes sociales. Así es que desconfío de mi ego y de mi narcisismo profundamente y creo que sería un espacio en donde se promovería aquello, por eso prefiero tomar distancia y prefiero que alguien me lo muestre o me lo cuente. Así que
Okay, Robinson, redes sociales.
Sí, mi Facebook es Robinson López Arévalo y mi correo robinsonlopeza@gmail.com y en academia.edu estoy como Robinson López Arévalo. Mil gracias Armando, mil gracias Roberto por estar este tiempo con nosotros.
Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. El Twitter del podcast es arroba charlacualquieuno, nuestro correo charlapodcast1@gmail.com. y nuestro WordPress es charlacualqueira.wordpress.com. Les recuerdo que tenemos las charlas que se hacen en la Librería Bonilla en YouTube, en el canal Librería Bonilla Difusión, con los autores de Bonilla Artigas Ediciones. Muchísimas gracias, Roberto. Espero que platicar contigo de nueva cuenta en un futuro no muy lejano. Ha sido una plática realmente enriquecedora, muy, muy interesante. Te mando un cordial saludo desde México. Muchísimas gracias por el tiempo, porque abusamos de tu tiempo. Muy agradecido, Roberto.
Bueno, yo creo que estoy más agradecido que tú, Armando y Robinson, porque la verdad que fue muy grato. No sabía que iba a poder hablar con tanta emoción, pero la verdad es que cuando te guían buenas preguntas, cuando te plantean un cuestionamiento agradable o se interesan por cosas que a uno le apasionan, las ganas de compartirlo y de hablar a veces son excesivas, pero yo dejé salir lo que me apasiona, lo que me hace vibrar y nada, quedé como contento, como desahogado, como que estas cosas igual a mí me gusta mucho conversarlas y la verdad que el formato podcast no lo había experimentado tanto, quizás un par de veces hace mucho tiempo y ahora volver a vivirlo me resulta muy placentero y muy grato. Quisiera decir solamente que no tengo redes sociales, pero sí tengo correo, para que no crean que soy un outsider. Mi correo es Robert, hasta la T, robert.oces@uchilefau.cl. Yo trabajo en el Departamento de Diseño de la Universidad de Chile. Soy académico investigador de ese departamento y ese es mi correo institucional. Me pueden escribir. Yo, en general, trato de contestar rápido. Y eso, seguimos trabajando en el mundo de los libros y la tipografía y ligándonos con personas que comparten la pasión y el amor por aquello.
Pues muchas gracias a todos. Nos escuchamos la próxima semana con otro tema igual de interesante.